Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 24 de julio. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que vamos a presentar una entrevista con Rocío Moreno, historiadora comunera de Mezcala de la Asunción. Este pueblo guerrero situado en la ribera norte del lago de Chapala, perteneciente al municipio de Poncitlán. Rocío Moreno es integrante del Congreso Nacional Indígena y concejala del Consejo Indígena de Gobierno. En esta conversación, Rocío nos cuenta algo de su historia y de la historia de lucha de su comunidad y de sus experiencias como mujer defensora del territorio. Para comenzar, Rocío nos platica de su infancia que transcurría entre Mezcala y Guadalajara y de cómo su madre, doña Rosa Moreno, lejos de negar su origen, se encargó de viajar con todo y territorio del que se sentía orgullosa. ¿Tú naciste en Mezcala?
Yo siempre empiezo con esa historia. Mi mamá, cuando me tuvo, era madre soltera. Entonces, en la comunidad, a ella le costó mucho trabajo. Creo que fue como esta primera generación de mujeres que pues estudiaba. Me tuvo además muy, muy grande mi mamá. O sea, ella ya tenía como 38 años. Y ella, en su justificación, que no tenía que darme ninguna justificación, ella decía que ella lo que más quería era tener un hijo y que no quería morirse sin tener un hijo y que lo tuvo hasta esa edad. Entonces nací en Mezcala y me registró como Rocío Moreno, pero a los 3 años de que nací yo, ella se casó con quien fue su pareja como por 18 años y él era de Tequila, su nombre es Mario Martínez, y seguramente él tenía algún conocido, algún familiar en Magdalena, que es un pueblo cerquita después a Tequila, y el juez cambió todo. Me registraron como hija de Mario, cuando no es, mi papá se llama Octavio Díaz, o sea, no tiene nada que ver, es una historia de esas complicadas que se armaban o que se arman en las familias. Y por eso mi nombre y mi acta dice que soy de Magdalena, Jalisco, y que me llamo Blanca Rocío Martínez Moreno. O sea, no solamente me quitó el Rocío Moreno, sino que le aumentó Blanca Rocío Martínez Moreno. Les cuento siempre eso porque todo el mundo me dice Rocío Moreno. Para mí, pues, ese es mi nombre, pero el oficial, el que está registrado, es Blanca Rocío Martínez Moreno.
¿Tu mamá estudió, entonces?
Mi mamá estudió. Ella fue, yo creo que, de las primeras mujeres de Mezcala que estudió. Ella fue enfermera por 33 años. Ahí trabajó en el Seguro Social. Y también los primeros 15, 18 años duró trabajando, o sea, en el Seguro Social y en el Hospital Civil. Cuando nació mi otra hermana, ella fue cuando se retiró del Hospital Civil para poder estar ahí con nosotras.
Pero entonces tú naciste en Mezcala.
Sí, ahí viví cuando vivía mis abuelos, los papás de mi mamá. Fue un tiempo corto. Cuando ella se casó, pasé más tiempo con mis abuelos, pero cuando no estoy segura si 7 u 8 años, fallecieron. Primero mi abuela, después mi abuelo. Entonces ya no hubo forma de yo quedarme en Mezcala y regresé con mi mamá. Nosotros vivimos pues muchos años en el oriente de la ciudad de Guadalajara, Tetlán más o menos, por esos rumbos, la colonia Benito Juárez. Ahí vive mucha gente de Mezcala. Esa colonia, la colonia Jalisco, pues ya está cerca también Tonalá, Tetlán, toda esa zona, hay muchísima gente de Mezcala. Yo creo que es como la salida hacia la carretera Chapala. Las familias que empiezan a migrar a Guadalajara, pues ahí se concentran en esa entradita de la ciudad.
¿Y tú qué recuerdas de tu infancia en Mezcala?
Como era siempre ir y venir, siempre fue así ir y venir. Recuerdo que era un viaje enorme de horas, se hacían yo creo como unas 5 horas más o menos. Tomábamos un camión allí en la Central Nueva a Poncitlán, y ya de Poncitlán tomábamos un camión que solamente había 2 camiones de Poncitlán a Mezcala. Entonces teníamos que llegar tempranito a las vías del tren y que de ahí salía el camión. Y ya llegaba uno como a las 12 más o menos del día. Entonces, para mí eso era. Siempre mi mamá guardaba en cubetas cosas que a veces no se conseguían allá. Y esos mismos botes, cuando ya nos regresábamos, los traíamos llenos de chayote, de pescado, de guajes. Y estar allá, pues era para mí llegar con la familia. O sea, mi papá biológico, yo lo conocí hasta los 20 años. Entonces, en realidad, mi única familia presente, que digo, adoro a mi papá, pero mi familia pues presente, pues siempre fue solamente la materna, que está pues toda en Mezcala, ¿verdad? Mis tíos, mis primos, mis amigos de toda mi vida, ahí está. Entonces yo recuerdo eso, pues de que ya llegaba y yo ya me sentía en casa, ¿no? Con los míos, con mi familia, en la calle, sin peligros. A mí todavía me tocó vivir cuando la vida cotidiana de todos los pueblos de yo creo que de la ribera, pues se hacía en el lago. No había agua potable, ahí se lavaba, se metían unos cántaros grandes. Los adultos pues se metían a lo más hondo y llenaban de agua, porque era agua limpia, tú podías ver tus pies, tus brazos, tus manos, cómo era transparente, la laguna no estaba contaminada. Entonces se metían, no tenía que haber niños ni nada para que se asentara la arena y ya sacaban agua limpia. Entonces tomábamos agua del lago, toda la gente pescaba, no había familia que no tuviera una atarraya y se fuera en la tarde a sacar pescados, eso era la cena. Son mis imágenes de la niñez, jugar en la laguna, comer en la laguna, es que ocupábamos agua en la casa y teníamos que ir a recoger en baldes. Había pozos también de agua en casas y pues ya uno iba a esas casas donde había y para tener para el uso diario, pero entonces me tocó todavía esa pues etapa limpia, sana.
Pero la primaria la hiciste acá en Guadalajara.
Sí, el primer año estuve en Mezcala y ya de segundo a sexto estuve en Guadalajara en varias escuelas porque dependía de dónde se moviera mi mamá.
¿Y cómo te fue? ¿De dónde te sentías? O sea, ¿sentiste algún impacto viniendo de Mezcala a entrar a la escuela acá?
Yo creo que mi mamá siempre hizo un buen trabajo en ese sentido. Hace poquito vi a unos amigos de la secundaria y entonces ellos me brincó mucho porque me dijeron: oye, te vimos que estabas con gente del Congreso Nacional Indígena. Es que, ¿verdad que ustedes siempre comían cosas raras en su casa? Entonces yo me quedé, ¿por qué me dices eso? No, es que yo me acuerdo que tú siempre nos llevabas cosas y nos hablabas de cosas bien raras y todo. Yo sentía que mi mamá cargaba con todo eso. No sé si ella lo preparó, ¿verdad? Pero ella, por ejemplo, a todos los vecinos de la cuadra ya querían que llegáramos porque les repartía, ¿no? A todos ellos. Tenía una chayotera ahí en la casa, tenía una hortaliza chiquita. Ella, yo siento que de esa manera le expresaba a la gente, o sea, le compartía lo que éramos. Entonces, nunca me costó trabajo en ese sentido, pero yo siento que fue por el trabajo que ella hacía. No lo había yo cachado hasta que ese amigo que vi. Nos llevábamos cangrejo, pescado, charales, hacíamos fiesta y pues venía toda la gente de Mezcala. Para nosotros no hubo como una separación así, pero yo estoy segura que pues fue por el trabajo que ella hizo.
El territorio se lleva a cuestas, ¿no?
Sí, totalmente, y te digo que yo creo que ella nos preparó. También me tocaba ver, como te digo, que en esa parte vive gente de Mezcala, mucha gente de Mezcala. Y me acuerdo de uno de ellos que se avergonzaba, se hacía como el loco de que, ¿no han ido a Mezcala? ¿A dónde? No. Oye, traje charales, ¿no quieren? No, nosotros no los acostumbramos. Entonces, y nosotros nos burlábamos, ¿no? Ay, esto es como aquel que ni sabe qué son los charales. Y creo que a esa gente es a la que le iba muy mal, fíjate, porque nunca se sentía aceptada. Y en ese sentido yo creo que ahí fue donde mi mamá le trabajó muchísimo. O sea, nosotros ni explicábamos por qué comíamos charales. Ya cuando pensábamos estaban comiendo con nosotros, nuestros vecinos.
¿Tú nunca te sentiste violentada o avergonzada?
No, ¿sabes dónde? Llegué a tener más señalamientos en Mezcala, de que las que se van. Por ejemplo, no, esas son las creídas de Guadalajara, ¿no? Regresar. al pueblo o salirte, o la gente que se va a Estados Unidos, hay como ahí un poco sembrado como una, no es traición, pero un poco así lo ve la gente, ¿no? Pues ellos ya no son tanto, ¿no? Eso es algo bien fuerte. Yo no creo que solamente Mezcala, sino en varias comunidades se vive eso, pero eso fue más difícil para mí, no tanto lo que me costó acá en Guadalajara, más bien en Mezcala, tener también esa aceptación. Yo me acuerdo que pues yo sé abrir pescado, sé cocinar, sé tortear, y cuando la gente me veía hacerlo, ¡ay, mira, tú sí sabes! Y yo decía, pues, ¿por qué no voy a saber? Pero era esta idea de que se tiene que cuando tú te vas, ya no eres la misma persona. Ahí es donde me costó trabajo, no tanto acá.
Pero entonces hiciste la primaria acá.
Terminé ahí la primaria, secundaria. En la prepa también estuve una parte en Mezcala y otra en Guadalajara. Y bueno, pues ya la universidad. Pues.
¿Y en qué momento tú sentiste o te diste cuenta de que Mezcala era un pueblo indígena? ¿En qué momento tomaste conciencia de tu territorio?
Sí, fue ya muy grande. Siempre yo, desde que me acuerdo, desde niña, escuchamos, crecimos con historias. Ahorita para mí es de mucho orgullo que los niños siguen creciendo con esas historias, ¿no? Del chan del agua, de los ritos de la vieja, que son unas rocas ceremoniales, de la isla encantada, de los insurgentes. Aunque yo no estuve en las escuelas, me tocaba participar en los actos cívicos de los insurgentes que se hacen cada año en Mezcala. Siempre mi mamá era la que se movía y me metía en las presentaciones de ahí de la comunidad. Entonces crecí con toda esa parte, pero como dices tú, no con una conciencia de lo que significaba todo esto, del pertenecer como un pueblo originario. Entonces, cuando yo voy a la universidad, empiezo a conocer a gente cercana al zapatismo, aunque ya en Mezcala ya había habido un acercamiento previo, pero por alguna razón yo no la había enlazado. Cuando tenía como 19 años, fue cuando nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Chiapas, para entonces entender lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Y a mí algo que me causa mucha risa es de que tuvimos que, no solamente yo, sino varios jóvenes de Mezcala, éramos como 7 más o menos, tuvimos que irnos hasta Chiapas para que allá nos regresaran y nos dijeran, pues busquen a sus comuneros, allá hay problemas, seguramente, vean de qué pueblo originario son. Eso fue algo bien fuerte. O sea, en Mezcala no hay duda que se es parte de un pueblo indígena, de un pueblo originario. Tú ahorita vete y pregúntale a quien sea, oye, ¿aquí es comunidad indígena? Sí. Pero luego pregúntales de qué pueblo originario pertenecen, y ahí es donde empieza un desmadre, ¿no? Entonces nos dicen a nosotros, no, pues de Mezcala. No, pero ¿de qué pueblo pertenecen ustedes? No, pues de Mezcala. Entonces, no. Tuvimos que regresarnos y entonces empezar a hablar con la gente mayores. Había algunos que decían que éramos descendientes de los mexicas, porque ahí pasaron migraciones del norte en la búsqueda esta de las señales de Huitzilopochtli por la isla. O sea, eran como las características y todo. Pero es que el pueblo es de más tiempo atrás, no de esas migraciones. Entonces empezó a buscar, y entonces en todo ese proceso nos dimos cuenta que éramos parte del pueblo Coca. No había una conciencia de ello. Eso lo vivimos hace 20 años, más o menos. Y ahora, después de esos 20 años, pues yo creo que ese olvido de lo Coca, ese olvido del origen, se perdió justo en el proceso de conquista. O sea, fue uno de los pueblos más violentados, que fue arrancado de su territorio, y en los documentos como históricos de la Fundación de la Nueva Galicia, ahí aparecen la gente que fundaba los primeros barrios o algunas de las ciudades más importantes, y en su gran mayoría estaba compuesta por cocas y por gente del centro del país que venía como prisioneros y iban abriendo paso a la colonización española. Entonces fue un pueblo totalmente desintegrado que se hizo en un proceso relativamente rápido. O sea, bastó tan solo una generación. En 1700 ya no habían hablantes de la lengua coca. La lengua fue la primera que se perdió de este pueblo, y obviamente después se fue desintegrando el territorio, porque el territorio era enorme. Pero todo eso, te digo, nosotros lo hemos tenido que ir aprendiendo a partir del testimonio de las gentes y de documentación que existe, porque por alguna razón tuvo una amnesia, pues, la comunidad. Y fue justo en ese momento cuando nos regresamos y entonces los comuneros nos dijeron: hay un problema, hay una invasión, hay muchísimas amenazas en contra del territorio. Ahí es donde nosotros buscamos la manera de trabajar para nuestra comunidad.
Regresémonos un poquito antes. Ajá. Tú escuchabas las historias que me cuentas, tradicionales, uh-huh, leyendas de Mezcala en las casas.
Sí, en las casas. La escuela también, más que la escuela, son algunos maestros que son de ahí mismo, de la comunidad, y también maestros de fuera, pero como de esos normalistas que ya casi no hay, ¿verdad? Que se entregan a los maestros rurales, ¿no? Que se hacen del lugar a donde llegan y empiezan ellos a impulsar una semana, es como una semana cultural, y lo que se hace es aprender la historia de Mezcala toda una semana. Se hacen concursos, se hace un desfile, se recuerdan a los insurgentes, a nuestros héroes, a toda esa gente que ha estado como construyendo la historia.
¿Y tú estudias historia?
Yo estudio historia justo por eso. A mí siempre me interesaba escuchar como todas estas narraciones. Me acuerdo mucho que subíamos al cerro, entonces hay gente en la comunidad que sabe leer petrograbados, no son arqueólogos, no son. Algunos ya han muerto, pero hay poquitos todavía y ellos los tratamos de subir en mulas para que lo sigan narrando a los niños, pero por ejemplo un petrograbado, ellos dicen que son mapas, ¿no? Y así son, mira, son ojos de agua. Esto que tú estás viendo aquí son ojos de agua. Y este está acá en el Cerro del Gavilán, y entonces empiezan a formar ellos y tiene toda la lógica, o sea, sí es cierto lo que están diciendo. Entonces ahí caminaba el cerro con esa gente. Todo eso me orilló, me fue como perfilando a la historia. Yo decía, es que yo tengo que entender más.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Y de una vez, para que se vayan preparando, aprovecho a compartirles la invitación que nos hace Rocío Moreno a la primera lectura del libro Cuentos de la Tierra, precisamente en Mezcala, el próximo sábado 31 de julio a las 9 de la mañana en la plaza principal de Mezcala. Y hay que irse preparados para caminar 2 kilómetros aproximadamente y con cántaros de agua para bañar a la vieja.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso.
En la ribera de Chapala, lo has platicado, lo hemos visto, hay otros pueblos que han sido colonizados doblemente, ¿no? Después de los españoles llegan los tapatíos y hacen sus grandes mansiones, sus clubes. Y Mezcala, ¿no? ¿Tú te dabas cuenta de chiquilla de que había algo distinto ahí en Mezcala?
De chica no, pero ya cuando teníamos más edad ya me daba cuenta. Cuando me tocó en mi niñez, todavía en la adolescencia, yo recuerdo que ver a alguien que no fuera de Mezcala, o sea, era como un frijol negro en un balde de arroz. Inmediatamente sabías que alguien no era de ahí, de la comunidad. Y creo que la gente que iba de fuera también se sorprendía porque las miradas no dejaban de calarle, ¿no? Y cuando yo ya crecí, ya empecé a ver los comentarios de, ay, de Mezcala, no, pero ahí no quieren a nadie, ahí no dejan entrar a gente que no sean de ellos. Entonces ahí fue donde yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? Entendía un poco, pero fue cuando yo creo que empecé como a hacerlo más consciente. Y otro a la mala, con el racismo que se habita en la región. Creo que ahí es donde me quedó más claro. En la región, a la gente de Mezcala y San Pedro y Chicán, que son las dos comunidades, pues yo digo que son las que sintetizaron, las que resguardaron la cultura del pueblo coca. Me decía la lingüista Rosa Añáñez que la primera vez que ella fue a estas comunidades, que ella estaba segura que estaban hablando en otra lengua, y pues obviamente no era otra lengua, pero sí hay un sonido distintivo, ¿no?, en ambas comunidades. Mi tono ya es tapatío, por eso a mí me rechazaba. Tú ya ni hablas como aquí. No es de que no hablara el coca, pero no hablaba como él. Hay un tono muy peculiar. A mí me dicen personas que me conocen que cuando estoy enojada ya hablo como de Mezcala. Y tú sabes cuando estás en Poncitlán, cuando estás en Chapala, qué gente es de Mezcala y qué gente de San Pedro y qué gente no, ¿no? Por el lenguaje, por la vestimenta. Son como elementos pues que están ahí presentes. Cuando era niña, ahorita que tú lo dices, en Poncitlán, me tocó entender, ahí fue la primera vez que entendí que no éramos iguales, desde la parte negativa del racismo. Entonces a toda esta gente, la gente de Poncitlán, perdón, les dice chantes. Los chantes de Mezcala, los chantes de San Pedro y Chicán, como una manera despectiva pues a las poblaciones. Y estaba un puesto de tacos de la calle, estaba una silla y a mí se me hizo fácil sentarme y pedir. Iba con mi mamá y con mi tío. Entonces mi tío lo que hizo con su mirada era así de levántate. No era que estuviera enojado, pero era cómo se atrevió ella a sentarse. Entonces mi mamá me levantó. No, pero hay que comer. No, no, vámonos. Lo que pasaba es de que la gente de Mezcala tenía derecho a comprar comida en un puesto callejero, pero te lo comías en tu casa. O sea, no tenías ni derecho a usar una silla, ¿no? De plástico en la calle, por ser de Mezcala, por ser de San Pedro Ixtacal. Hay muchísimas historias. La última, di clases en pedagogía en Poncitlán, en la universidad, y a mí me sorprendió cómo todavía un maestro, que creo que es ingeniero, o sea, tenía una carrera que no era su área, y daba las clases de historia. Entonces llego yo, me da las clases de historia, él se indigna, se molesta, y todavía me tocó, ¿no?, recibir esa pinche india de Mezcala. ¿Cómo me baso? Te lo cuento de niña, pero sigue todavía vigente. Yo lo veo, por ejemplo, con los presidentes municipales o delegados municipales en Mezcala, que cuando llegan a la presidencia, siempre eso es lo primero. ¡Ay, vienen los pinches indios de Mezcala! Pero es porque pues ellos no piensan como nosotros, no hacen las cosas como nosotros, ellos están atrasados, ellos no entran, pues no encajan. Entonces eso todavía se sigue repitiendo. Y te digo que a mí eso me movió en mi niñez, de ver esa separación. O sea, pero sí lo vi en negativo. Ya de grande yo ya entendí que pues era otra cosa. Pero ese racismo sigue todavía como muy fuerte, muy presente. Me ha tocado estar con un cura, por ejemplo, de ahí de Poncitlán. Él no sabía que yo iba de Mezcala. No, ya ves, eso, gente que viven como animales. Esa es la manera en la que la región ve a la gente de Mezcala. La gente de San Pedro andan encuerados, con los mocos siempre por fuera. Son ese tipo de comentarios de desprecio total. Cuando yo veía esta diferencia, como a los 20 años, que ya era como consciente de más cosas, por eso es de que inicié los talleres de historia comunitaria, para contrarrestar contra toda esa violencia, ¿no?, que se tiene a la cultura de Mezcala, y pues transformar, porque a ellos no los podemos transformar, pero a nuestros jóvenes sí. En esta misma universidad que estuve dando clases, había dos chicas de Mezcala estudiando. Entonces, una era como bien tímida. Yo sabía que se burlaban de ella, lo presentía. Nos íbamos las tres juntas a la universidad y también nos regresábamos. Entonces, yo aprovechaba todo ese traslado para ir hablando. Al final, después del año escolar, hicimos algunos viajes, porque son jóvenes de la región, o sea, quiere decir que también sus orígenes son del mismo pueblo. Había, por ejemplo, un joven güero, 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 y le rascó poquito y los abuelos ahí están, ¿no? Es una cuestión solamente de refrescar esa raíz, de tenerla como de manera consciente. Entonces, esa chica me impresionó mucho porque de estar totalmente tímida y yo creo que llena de miedo, ¿no?, por el posible rechazo que iba a recibir por ser de Mezcala, y te lo digo así tal cual, ¿no?, porque a mí me lo dijeron, pues terminó mostrando su cultura, invitándolos a las fiestas, y ya era otra persona. Entonces yo ahí fue cuando me cayó así el 20, dije, no me voy a pelear allá afuera, vamos a empezarle aquí y que los jóvenes salgan, pues, ¿no?
Pero entonces la gente de Chapala, uh-huh, o de Ajijico, de San Juan Cosalá, se siente
distinta. Totalmente. Yo también me he fijado cómo, por ejemplo, con San Juan de Comatlán, que es el pueblo vecino, se casa alguien de ahí con alguien de Mezcala. ¡Uy, con de Mezcala! O sea, es como ir para atrás para ellos, ¿no? En la mentalidad. Es eso, retraso para ellos. En Chapala, en toda esta parte, hay totalmente una diferencia. Hay una señora que vende allí en el mercado, en Chapala. Entonces estábamos ahí esperando y llega un niño, un jovencito, y le dice, doña, ¿cuánto? A 20 o algo así. Dice, no, pero yo soy mexicano, soy de aquí de Chapala, ¿cuánto me lo va a dar? Entonces a ti, a 10. Si eres gringo, a 20. Y si eres de Mezcala, si eres chante, dijo, si eres chante de Mezcala, te lo regalo. Entonces yo estaba y le dije, yo soy de Mezcala. ¿Me lo vas a regalar? Mira, ahí está mi credencial, ahí está mi domicilio y me lo regalo. La quiero, la aprecio, pero en su imaginario nadie de Mezcala tenía que estar a las 9 de la noche en Chapala. Ellos van en la mañana a vender las verduras, a trabajar, pero no en esos espacios ni en esos momentos. Entonces por eso lo dijo con toda la seguridad, ¿no? Pero totalmente para ellos el camino que nosotros hemos decidido es totalmente de atraso. Ellos, aunque son los empleados, primero, antes de eso, ¿no? Antes de ser empleados, ellos dejaron de ser los dueños de esas tierras, se las entregaron, las vendieron, ahora son los empleados, ahora muchos de ellos, no todos obviamente, pero muchos de ellos pagan rentas en lotes, en terrenos donde antes ellos eran dueños. A pesar de toda esa historia que se empezó en el siglo XIX, pues, o sea, es algo que lleva mucho tiempo, ellos creen todavía que eligieron pues el camino, no todos. Hay gente que se acerca, los poquitos que se acercan, pues van ya con otra mirada, ¿no? O sea, ellos ven a Mezcala totalmente lo contrario a lo que esta gente, como un referente para luchar por lo poquito que les queda a ellos, para organizarse, para autogestionarse, o sea, como organización, como colectivo. Creo que en Ajijí sí hay todavía comuneros, pero pues ya es como mínimo y ya en realidad, por ejemplo, los pleitos agrarios que ellos llevan ya es para recuperar el valor justo de la compraventa que hicieron hace 40 años. Eso es su chamba de ellos, no es recuperar las tierras y reconstruir la comunidad, es nada más pues sacar más dinero de ese proceso. Entonces hay gente que sí nos busca, incluso han asistido a algunas asambleas con nosotros y oigan, no lo vendan, miren, nosotros no la creímos. Si vean ahora, ya no hay chayoteras, ya no pueden pescar. Hay varias zonas donde pues han cerrado el paso para la gente hacia la laguna. Solamente si eres dueño de alguna de las fincas que están en la ribera, pues puedes acceder al lago, ¿no? Y está esas dos partes, o sea.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Seguimos en Multiverso 360 en esta conversación con Rocío Moreno, historiadora, comunera de Mezcala, defensora de su territorio, que nos platica cómo está vigente el racismo en la región de la Ribera hacia la gente de Mezcala y de San Pedro, a quienes se refieren como chantes.
Yo ignoro totalmente de dónde venga la palabra. Hay un pueblo rumbo a Jocotepec, el chante. Lo que la gente decía era de que el chante tenía que ver con una persona como un ermitaño en Mezcala. O sea, yo sinceramente no sé, cuando una gente de Poncitlán dice los chantes, yo no sé qué hay en su imaginario y en su pensamiento. Pero para la gente de Mezcala es un ermitaño, un hombre irracional que está fuera de la realidad. El chante, eso es lo que nosotros creemos, que lo ven como esa persona, ¿no? Irracional, salvaje, solitario, que no quiere compañía. Y bueno, está ese pueblo que la gente de esa región dice que allí iba quedando la gente como más recia, que no acordaba lo que se estaba realizando en toda la región. En Chapala hasta Jocotepec empieza todo este turismo extranjero, ya después son residentes los que se quedan en el siglo XIX. Eso no pasó ahorita, pues eso ya lleva más de 100 años.
Rocío Moreno también nos cuenta de la repercusión que tuvo el viaje que hicieron a Chiapas un grupo de jóvenes de la comunidad y de cómo tomaron conciencia de que la lucha por la defensa del territorio de Mezcala seguía vigente y había comenzado hace mucho tiempo.
Yo me acuerdo que veníamos y llegamos a Poncitlán, ahí nos dejaron y tomamos ese camión y íbamos viendo, no, nos falta muchísimo, nos poníamos de los caracoles zapatistas allá y literalmente nos bajamos en la plaza y nos fuimos a la casa comunal. En ese entonces estaba Martín Enciso, entonces llegamos y hablamos con ellos y nos escucharon. Creo yo que les caímos así en gracia. En ese entonces estaba lo del Procede y Prosecon con todo en el país. Traíamos toda esa información. Y los que éramos más chicos, que era Mane, otro chico que se llama Daniel y yo, hicimos un grupo que se llamaba Jóvenes contra el Procede. Me acuerdo que hicimos pancartas y nos pusimos allá afuera de la casa comunal. Y los comuneros nomás salían y se reían y los se volvían a meter y los... Hasta que yo creo que entendieron que nuestro rollo no era como atacarlos, ¿verdad? Nosotros yo creo que no sabíamos, Margarita, estábamos bien mensos. Y entonces ya, a ver, pásense, ¿qué quieren? Pues, no, es que mire, que en contra del Procede y que de aquí van a venir y que no sé qué. Entonces el presidente nos saca una act donde habían rechazado el Procede. Entonces otra vez nos quedamos y se ganó. Por 3 votos. A nada estuvo la comunidad de ingresar a ese programa. Pero ahí fue cuando a mí me cayó el 20 de la enorme ignorancia que nos habitaba, que nos sigue habitando, pero en ese momento era así de que nosotros con nuestras pancartas y con toda la energía, ¿no? De la edad y el desconocimiento también, de que no es de que el pueblo nos estaba esperando cuando nos convirtiéramos en revolucionarios y entonces ahí ya llegaron los salvadores, ¿verdad? No, ellos pues toda su vida han hecho eso. Fue cuando tuve ya esa conciencia de que Tlaxcala es una comunidad de largo camino histórico para poder conservar esas tierras, o sea, no ha sido de a gratis, no ha sido nomás decir no, ha tenido que hacer una estructura de defensa, de resistencia frente a todas las imposiciones que puedan atentar a la desaparición de la tierra comunal. Entonces ahí te digo, es cuando de nuevo otra vez pues nos dimos cuenta de que pues nuestro pueblo, o sea, no fue en 1812 nomás cuando se levantó en armas, ¿no? De ahí está siempre, se mantiene en lo cotidiano y es una práctica social. No es de que ahora sí hay que oponernos y ya, no, es algo que ya sabes que te toca hacerlo, que siempre tiene que estar ahí presente.
¿Cuándo empezaste con los talleres de historia?
A finales del 2008, ya llevamos 13, 14 añitos. Primero fue acercarnos, porque los comuneros no dejaban entrar a quien no fuera comunero, a niños, a jóvenes, o sea, ni de broma. A mí me decían niña en ese entonces, la niña de rosa, es la niña de rosa. Pero te digo que creo que nos olfatearon y nos empezaron a dar entrada. Después de eso, de esa ida a Chiapas, ellos nos dijeron, tienen que ir con la gente del Congreso Nacional Indígena. Bien, ni sabíamos qué era ese espacio. Fuimos a Tuxpan con Marichuy y entonces ellos esa vez nos invitaron a Cherán. Y antes de esa, ellos fueron a Mezcala, Carlos y Marichuy. Como a los 20 días fue la reunión de Cherán. Entonces nos fuimos para allá y pues otra vez. Y sus autoridades, no, pues nuestras autoridades, pues no. Nosotros nomás somos pobladores. Es que ellos, no es de que no nos creyeran, pero como que era difícil, a lo mejor hasta por nuestra edad. Nos veían así como... Ay, estos saben de qué están hablando. Entonces yo les decía, pero yo sé que si los escuchan hablar a ustedes, ellos van a entender qué es lo que estamos buscando. En esa reunión de Cherán se acordó que había un foro nacional. Fíjate, entramos por la puerta grande que se realizará en Mezcala, en defensa de la madre tierra.
En noviembre de 2006... se llevó a cabo en Mezcala el Foro Nacional de Defensa de la Madre Tierra y la Autonomía Indígena, que contó con la presencia de 2 comandantas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Nos dieron un año para invitar, para organizar ese foro. Para mí, la entrada de muchos pobladores de Mezcala a la Asamblea de Comuneros. Y al mismo tiempo fue también nuestra entrada como en un plano nacional, ¿no? O sea, de ubicar a Mezcala, por lo menos en el mapa de la resistencia del Congreso Nacional Indígena. Entonces tuvo como esa doble jugada. A partir de ahí, nosotros tuvimos como entrada al gobierno tradicional de ahí de la comunidad.
Multiverso.
En 1999, el empresario Guillermo Moreno Ibarra se apoderó de 10 hectáreas del territorio comunal y forestal de Mezcala en el Cerro del Pandillo. Las autoridades tradicionales demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario la inmediata restitución de sus tierras. En el año 2011, ante la falta de respuesta de las autoridades, comuneros y pobladores desmontaron un panel solar que el empresario instaló en su territorio. El invasor, como le llaman en Mezcala, presentó una denuncia penal por robo en contra de integrantes de la comunidad, incluida Rocío Moreno.
¿Cómo fue que te metiste ya de lleno al grado de que pues estuviste con orden de aprehensión?
Después del foro, que fue del 2006, fue bien bonito. Bueno, además, como recibieron a las comandantas, ellos fueron como impecables, fíjate, en ese recibimiento, estuvieron ahí con ellas. Era gente como ellos, donde todavía la palabra tiene mucho valor, pues no se depende de firmar, de tener como todo un proceso, ¿no?, para poder llegar a hacer las cosas, sino tan solo pues eso, ¿no?, la palabra. Y para ellos fue como abrir una ventana enorme. Teníamos las escuelas para recibir a la gente a ese foro y al final los maestros no se quisieron aventar. Me imagino que sus supervisores les dijeron que no. Entonces lo que hicimos fue que la gente se llevó a sus casas, a los delegados. Y eso fue una maravilla, porque en una casa estaba gente de los yaquis, ñañús, y pues era gente que estaba haciendo luchas abiertas en sus comunidades. Eso fue un aprendizaje bien chido que se quedó ahí en Mezcala. Se logró lo que nosotros buscábamos, que ellos escucharan lo que nosotros habíamos escuchado allá para convencerse. Era poquito nomás, poquita información para convencerse de que era necesario. Cuando se van ellos, era inevitable decir, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo que se van ellos el domingo y el lunes hicimos una reunión allí en bienes comunales y entonces empezó. Pero es que ¿qué vamos a hacer? Es que ya vieron que en tal pueblo que ellos hicieron su estatuto, es que en tal pueblo ellos hicieron su turismo. Me acuerdo de la gente de San Pedro Tlapulco, como que les impactó mucho. Y allá en Cherán, y que ellos todavía no estaba todo lo que hay ahora en Cherán, pero hablaban de los maestros, porque esa vez fueron maestros, cómo ellos hacían sus textos para sus niños. Bueno, entonces por eso era inevitable ya hacer algo. Ya no podíamos regresar a lo que antes, ¿no?, acostumbrábamos. Y ahí es donde se empiezan a formar comisiones de trabajo, donde había comuneros y pobladores. Y ahí es donde entro yo. Y a mí me tocó de llevar el juicio agrario del Pandillo, que era en ese momento lo más importante y que ellos no tenían ni idea ni sabían explicar en qué proceso estaban o qué tipo de juicio estaban haciendo. O sea, era nada más así de que pues ahí está ese viejo, no se quiere salir, pero ellos ya habían iniciado el juicio. Entonces ahí es donde empezamos. Hubo procesos bien chidos. Por ejemplo, el estatuto comunal lo hicimos en un año. Todos los viernes nos juntábamos. Un viernes iban los pescadores, otros los chayoteros, y nos íbamos como turnando. Empezaban a ir mujeres porque no entraban las mujeres, y ya de repente eran vigilantes de territorio o hombres que nunca fueron comuneros pero que querían participar en la comunidad. Llegamos a hacer asambleas de 700 personas, como nombramos asambleas de pueblo, ¿no?, donde hubieran temas de interés comunitario. Ahí fue donde nosotros empezamos a participar. No solamente yo, muchísimos jóvenes le entraron, y creo que fue de los momentos de más fortaleza de la comunidad, ¿no? Había mucha unidad. Sí la sigue habiendo, pero pues obviamente la fuerza que se generó en ese momento fue en ese momento. Era inevitable llevar el proceso jurídico. Ha sido bien desgastante porque, fíjate, ese momento que eran 2006, 2007, ya estaban por entrar a sentencia, pero sin embargo no entraban a sentencia. Ahí se aventó 5 años. O sea, ha sido un juicio muy viciado y nosotros lo empezamos a acelerar. Más que acelerar, hacer público. Porque lo que les decíamos a los comuneros es de que no entendíamos cómo ellos se habían aventado todas las luchas, ellos solitos. En el 2002... Ya había habido una amenaza muy gacha por este hombre. Estaba alcoholizado, fue a la oficina de bienes comunales y ellos, para no tener problema, le hablaron a la policía y la policía lo encerró en la cárcel de ahí de la delegación de Mezcala. Sale y los acusa de secuestro. 5 comuneros en el 2002 estuvieron procesados por secuestro. Durante 3 años, cada lunes iban a firmar a la ciudad de Ocotlán para llevar todo el proceso así en libertad. Y todo eso solito se los aventaron ellos. Nosotros le decíamos, es que ¿cómo hacen eso? El pueblo tiene que saber qué es lo que está pasando. El pueblo debe de responder ante ese juicio. Y creo que eso fue lo que hicimos nosotros. Lo socializamos en el pueblo y también fuera de Mezcala. Yo creo que esa es la razón por la que me hice como visible ante los ojos de este hombre, ¿no? Del invasor. Y creo que fue cuando él recibió como más amenazas, porque él también ya estaba expuesto. O sea, de repente hicimos un periódico dando su perfil industrial, ¿no? Como empresario. Entonces, imagínate, eso él no lo había tenido que haber pasado, o no lo hubiera pasado si se hubiera seguido el juicio de esa manera. Y ya en el 2011, cuando ya se empiezan a generar las sentencias favorables para Mezcala, él, entre una de sus estrategias, fue criminalizar a 11 comuneros, 3 comuneros y 8 pobladores. Todos los pobladores que nos dieron orden de aprehensión éramos encargados de algún trabajo comunitario, pues por eso lanzó todo ese proceso. El proceso fue por daño a las cosas. Además de la zona invadida que tiene, puso un panel solar y desvió los cauces de agua, de arroyos de la comunidad para juntarlos en una pequeña represa. O sea, fíjate, privatizó. Hay poquita gente que tiene ganado. Estoy hablando cuando mucho 10 vacas llegan a tener, ¿no? Pero pues la ocupan, el agua es de todos. Y esto lo que hace es desviar todos esos arroyos y ponerlos en una represa para poder subir el agua en la finca que tiene allá arriba, ¿eh? Ya ahí fue cuando la asamblea decidió ir a desmontar ese panel, pues que estaba violentando, ¿no?, a toda la comunidad. Él mete esta demanda penal por daño a las cosas, o sea, por haber desmontado ese panel, y por eso se giran las órdenes en contra de nosotros, ¿no? Pasamos 7 años en ese proceso. Para el final, nuestra alegata era de que si él estaba diciendo que les dañamos sus cosas, pues que él primero demostrara que ese terreno era de él, ¿verdad? Porque pues lo tuyo está en un terreno, en un espacio físico, y tú tienes que demostrar que es tu casa. Eso fue lo que él no pudo demostrar. Pero fíjate, durante 7 años tuvimos que pasar todo ese proceso, tuvimos que pagar para llevar el proceso en libertad y no encarcelar. Nos ayudó mucha gente a pagar esas fianzas. Y yo digo, pues por eso hay mucha gente nuestra en las cárceles. Si los comuneros hubieran seguido con su forma habitual de hacer ese tipo de juicios, ahí hubieran estado en la cárcel. Porque acá quien nos ayudó fue como toda esta red que ya se había armado nacional, que nos cobijó a nosotros frente a esa agresión. Solos no haces nada, ahí te quedas en la cárcel. Y se supone que son 3 sentencias en ese tipo de juicios, que es un juicio de restitución de tierras. 2 han sido favorables para nuestra comunidad y estamos esperando solamente la confirmación de la segunda sentencia, que pues es favorable por parte de la sala tercera. Estamos esperando ya solamente la confirmación, ratificación de la sentencia, que esa misma sala es la que ya dijo que las tierras son de Mezcala. Sería una locura que ellos mismos rechazaran una sentencia que confirmaron ya.
En este camino de lucha que desde muy joven eligió Rocío Moreno, ha tenido como aliada a su madre, una mujer que abrió brecha en esta otra lucha cotidiana de las mujeres en una comunidad que arrastra las prácticas de discriminación y violencia machista. Doña Rosa Moreno, una de las primeras mujeres que estudió en Mezcala y que, además de cargar con su territorio para que sus hijas se sintieran orgullosas de su origen, propició un entorno familiar en donde Rocío se nutrió para poder entender y transformar estas prácticas.
Es difícil. Muchas de mis amigas de la infancia de Mezcala, por alguna razón, cuando yo me empecé a meter en los asuntos comunales, yo sentí como que hubo un alejamiento. Y luego me casé ya grande, ante mezcala, pues, ¿no? Me casé a los 28 años, hasta los 7 años de casada tuve a mi hija, pensaban que era infértil. Un montón de cosas que como que no entendían de la forma en la que yo estaba decidiendo como mujer. Y eso ha sido muy difícil. Casi siempre estaba con hombres en las asambleas. Me tocó estar con comuneros que pues ya son gentes mayores en una reunión para ver si tenían que entrar las viejas a la asamblea, ¿no? Porque esa era la palabra. Entonces me decían, ¿tú cómo ves, Rocío? Es que pinches viejas son bien gritonas. Yo me quedaba así seca, ¿no? Porque decía, sí sabrán que soy mujer o qué está pasando. Pero ha sido muy difícil. Y el reto ahí está todavía encima de nosotros. Reconocidos son 406 comuneros desde el año de 1971. Y en ese censo entraron 6 mujeres solamente. 400 hombres, 6 mujeres. No hay mujeres. Y ahorita en la actualidad están ingresando las viudas. Yo soy comunera porque mi mamá fue comunera. Ella fallece, que también no es normal mi edad frente a los comuneros. Todos los comuneros son personas mayores de 70 años. Pero bueno, yo me hice comunera porque falleció ya mi mamá. Normalmente, como los hijos los tienen muy jóvenes, tu padre fallece cuando tú ya tienes una edad avanzada, no como en mi caso. Yo ahí es donde me voy a medir. Mientras que no exista una asamblea compuesta por mujeres en igualdad, estamos lejos. Cala no está en otro planeta. Por supuesto que ahí está el machismo, por supuesto que está toda la violencia, ¿no?, del sistema patriarcal. Eso es inevitable. Creo que hay ventajas, a diferencia de otros pueblos originarios, que también me di cuenta cuando empezamos a ir a estas reuniones del CNI. Por ejemplo, yo no sabía que era un privilegio que la mujer tuviera derecho a la tierra en Mezcala. Se mueren tus papás y el papá y la mamá le dejan a hijos y hijas. O sea, ahí no se tiene esta idea de que solamente a los hombres o al hermano mayor, ¿no? La mujer es dueña de la tierra. En otras comunidades, por ejemplo, con los huirras, eso no existe. Por lo menos en algunas de las comunidades que me ha tocado conocer. Creo que era en Santa Catarina, pero te casas y tus tierras le van a tu esposo. Nunca tú eres la dueña. En Mezcala eso, estamos lejos pues de esa realidad. Pero eso no significa que no exista machismo, que no exista esta división tan marcada de lo que tiene que hacer la mujer y de lo que tiene que hacer el hombre. Pues al final violenta a ambos. La comunidad a veces no entiende. A mí me ha cobijado mucho mi familia cercana. Cuando estuve casada, pues también, ¿no? Chuy era como muy consciente de esta parte, entonces nunca tuve ese problema yo. Pero hubo muchas compañeras que su esposo las llevó a golpear porque iba a una reunión. ¿Qué tenía que andar haciendo ahí? Iba gente casi siempre de fuera, algún biólogo, ya pensaban que se estaban volando, como muy fuerte esa violencia. O mismas mujeres que no permitían que sus hijas fueran a talleres. Yo corrí con suerte de tener resuelta esas cosas. O sea, a mí no me tocó enfrentarlo en el núcleo familiar, sino afuera. Algunos de las personas, son pocos, pero gente que ha estado en contra de llevar a cabo toda esta movilización en la comunidad, ¿a poco les va a mandar esa pinche vieja? Esos son, por ejemplo, los comentarios, ¿no?, que llegan a ser varones o incluso también mujeres, ¿no?, de la comunidad. ¿A poco ella puede más que ustedes? Porque eso significaba, ¿no?, de que yo estuviera allí en la oficina de bienes comunales, significaba que un grupo de hombres me obedecían a mí. Entonces eso era denigrante. Pero resuelto en el núcleo familiar, o sea, eso fue lo que me permitió, pues, más que enfrentarlo, entenderlo. O no tomármelo de una manera personal, pues. Pero ahí está el problema, ¿no? Como está en todos lados. Yo, por ejemplo, digo ahora, ya ningún taller si no hay mujeres. Llegué muchísimas veces a tener talleres solamente con varones. Y yo dije, no, ya no. Y si no hay mujeres, no voy a hacer talleres. Tengo que caminarle por otro lado, a lo mejor ir muchas tardes con señoras, ¿no? Para ver por qué no mandan a sus hijas, por qué no van a ellas, antes de seguir, pues, en algo que no sea, pues, donde estemos todos.
Y los talleres entonces siguen y han tenido muchos frutos, ¿no?
Sí, sí, sí. La otra vez platicábamos de que ahora los jóvenes de 20 años, que muchos de ellos ya son papás, apenas van empezando sus familias, llegan y llevan a sus niños, o van ellos también a tomar talleres, y ya dicen, sí, a mí me tocó ir a no sé dónde, es que tú nos llevaste. Ya veo fotos y pues sí, ahí está su carita, ¿no?, de ellos, y yo digo, no manches, ya, ¿en qué momento pasó el tiempo y yo los veo pues de que son jóvenes distintos, jóvenes incluso que ya no creen en lo que se creía antes, las cosas que no nos sirven, como estas, ¿no? De si la mujer debe de trabajar o no, debe de estudiar o no, debe de participar o no. Creo que ya eso se va abandonando y a mí eso pues es lo que me llena de fuerza, ¿no? De esperanza, pues ver otras generaciones.
¿Pero en qué momento se encuentra ahorita Mezcala?
Mezcala sigue todavía con este juicio, es un juicio que por lo menos muchos de nosotros estamos apostándole a que se resuelva y sobre todo a recuperar las tierras. Nosotros estamos esperando esa sentencia, sinceramente, positiva o negativa, lo que sea, pero que ya no lo den, esa sentencia. Si es positiva, qué bueno, hicieron su trabajo, muy tardado, pero lo hicieron. Y si sale negativa, nosotros vamos a recuperar las tierras. Vamos a tomar las tierras que son nuestras, no se las vamos a quitar a nadie, porque creemos que es necesario en este momento dejar como muy claro el mensaje de que las tierras son comunales y pertenecen al pueblo de Mezcala. O sea, creo que eso es lo que necesitamos como pueblo en este momento, es un mensaje para el interior de la comunidad y para hacia afuera. Creemos que tenemos que empezar a caminar ya proyectos autónomos, autogestionados por nosotros, para poder garantizar que se sigan como conservando prácticas y lineamientos que le han permitido a la comunidad tener una vida de calidad. Yo eso sí lo agradezco, de que he tenido esa oportunidad pues de comprender a lo mejor la ciudad y la comunidad, pero la verdad la pobreza que hay en la comunidad no se compara con la pobreza que hay en la ciudad. Aquí en el año pasado, cuando estaba lo del COVID así con más fuerza, me impresionó mucho que llegué a la pollería y estaba una chica joven, traía un bebé y otro niño chiquito caminando, sus hijos, y se agarró llorando porque quería una menudencia, o sea, que le fiaran una menudencia. Entonces yo me quedé impactada porque yo dije, esto no sucede en Mezcala, para nada. Antes de que esa joven vaya y ruegue por una menudencia, no hay posibilidad, porque hay toda una comunidad, familia, vecinos, que antes de que tú llegues a ese extremo ya te resolvió el problema, o sea, ya hay comida pues en tu mesa. Ese tipo de calidad no la queremos perder, pues. Es difícil porque cada vez el consumismo, el mercado te aborda, y cómo convences a un joven, por ejemplo, de que es mejor este tipo de vida que la que te ofrece el mercado, ¿no? Cada vez es más complejo. Entonces, Mezcala necesita ya tener otro momento de esos que ha tenido en toda su historia para confirmar de nuevo que tenemos que seguir otra vez manteniendo el territorio. Y para muchos de nosotros es con la recuperación de esas tierras. Si entra él, nos referimos a esta invasión, entran todas las invasiones. Pero si lo sacamos a él, se salen todas las invasiones. Eso es en el momento que está la comunidad. Creemos que es necesario impulsar un proyecto educativo como comunidad, que se nos está permitiendo unificarnos, igual que cualquier otra localidad en el país está fragmentada por partidos políticos, la violencia, el crimen organizado, la pobreza, hay millones de razones para estar fragmentados, pero este proyecto de educación nos está permitiendo unificarnos, ¿no? Porque está muy claro el objetivo común para el pueblo, para Mezcala, y pues nosotros creemos que esa recuperación de tierras junto con un proyecto autogestivo, autónomo de nuestro pueblo, es el que nos va a permitir posicionarnos de nuevo. No es de que ahorita no se esté, pero ya es necesario reforzar esas normas, esos lineamientos que nos han permitido permanecer como pueblo.
Rocío, pues muchísimas gracias. Sí, gracias. ¿Algo más que quieras tú aportar?
Solo decir que Mezcala se debe de pensar y de leer como una comunidad en su contexto. Mezcala está a 40 minutos de la ciudad de Guadalajara, está a 20 minutos de Chapala, a media hora de Ocotlán, de grandes centros urbanos, hay una movilidad tremenda, ya entran como 12 camiones al día. Mezcala es una comunidad en constante movimiento, por eso no se puede leer como una comunidad que está alejada en la sierra. Antes sí había, porque no existía esta carretera que ahora nos comunica, ¿no?, de esta manera, y que creo que ahí está el reto de nuestro pueblo, de cómo vivir en este contexto sin perder la identidad, la historia, el territorio, la costumbre, la estructura comunitaria. Yo me fijo, cada vez es más difícil convocar a la gente, aún lo hacen, ¿no? Por ejemplo, se prende el cerro, va la gente sin que nadie les pida, pues, que vayan. Pero cada vez es más difícil. Hay jóvenes que ya no caminan el cerro, por ejemplo. Entonces son, pues, nuevos retos. Eso yo es lo que le digo a mucha gente que nos visita, de que Mezcala no es esta comunidad indígena, no sé si está bien nombrarlo, pero a lo que estamos más acostumbrados tradicionalmente de encontrar, que es una localidad totalmente aislada, incomunicada muchas veces, y no, acá es distinto, pero creo yo que lo interesante es ver cómo lo que la gente llama, ¿no?, el progreso, el mercado, la modernidad, incluso no está peleado con la historia, con la identidad de un pueblo.
Estamos en vacaciones. Ustedes tienen también un proyecto al que podemos todos acudir. Platícanos un poquito. Invítanos, invita al público a que visiten ese paraje insurgente.
Ese espacio se hizo en el 2011, pero se abrió hasta el 2013. Y se hizo para demostrar que nosotros sí queremos el turismo, el ingreso del turismo, pero que lo que nosotros no queríamos era lo que pasó con nuestros vecinos, ¿no? En Chapala, en Ajijido, donde pues el beneficio de la derrama que genera el turismo pues se quedaba en manos de grandes empresas o de gente adinerada, que en realidad pues no vive de eso, y que la población nativa pues se quedaba sin ningún beneficio. Lo único que obtenían o obtiene son de trabajo pues precarios. Entonces el paraje es un comedor, es un restaurante que se hizo para recibir a los visitantes. Ahorita no está en su totalidad, me refiero a todos los servicios. Ya para el próximo año, para enero, ya arrancamos con lo que normalmente se hacía, que es hospedaje y alimentación, pero pues es un lugar muy bonito.
Pero ahorita sí se puede ir a comer.
Ahorita sí se puede ir a comer, solamente se abre los sábados y domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde más o menos. Hay gente que acampa, pues ya los que se quedan a acampar pues se les deja comida para en la noche, o también ellos llevan y ya se cocinan en la noche. Ha sido uno de los proyectos que nos ha funcionado mucho, porque cuando va la gente a comer, a disfrutar el lugar, se da cuenta de que la apertura de la comunidad está ahí, ¿no?, abierto, y que lo único que estamos diciendo es de que sí al turismo, pero mientras que la comunidad siga siendo el dueño de las tierras. Ese es el objetivo principal de este proyecto, y bueno, ese es el sentir de la mayoría de la gente de Mezcala.
Pues ahora sí, muchas gracias.
Sí, a ti, Margarita, muchas gracias.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.